temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Hola, ¿qué tal, estimados oyentes? Nos encontramos nuevamente en su programa Tejiendo Palabras. Hoy con un nuevo tema para todos ustedes, les quiero presentar a nuestro espectacular grupo de trabajo. Bienvenidos.
Hola, tejedores. Hoy los acompaño como invitada. Recuerden, mi voz es la de Mariluz Guerrero.
También los estaré acompañando yo, Juan Gerardo Calderón García.
Buenas tardes, hoy estoy de invitada también. Mi nombre es Laura.
Buenas tardes, yo soy un invitado acá a la Radio UNAD. Mi nombre es Walter.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en la coordinación. Les habla Milena. El tema que vamos a tratar es la sexualidad.
Bueno, hola a todos los oyentes. Soy Sebastián acá acompañándolos como siempre.
La sexualidad la podemos considerar como el conjunto de condiciones anatómicas y filosóficas, psicológicas, afectivas que caracterizan al sexo de cada individuo. Vamos a intervenir entonces con nuestras propias opiniones que consideramos como la sexualidad.
¡Wow! ¡Qué expresión de sexualidad! Toda aquí Milena siempre nos tiene la ciencia, siempre nos tiene el conocimiento. Yo les voy a dar mi opinión de sexualidad. Yo creo que sexualidad es todo lo que nos acompaña y todas las acciones que realizamos con la interacción de otro. Puede ser nuestra sensualidad y puede ser también nuestro sexo. No sé, Milena, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo pienso que sexualidad es cuando mantenemos desde que mantenemos una comunicación con los demás, sexualidad es ese vínculo que nos une a las demás personas. No solamente está en las personas humanas, sino también lo vemos en los seres humanos. No sé, nuestros compañeros, ¿qué opinan frente a este importante tema?
Bueno, resulta que es muy complicado para muchas y muchos jóvenes hablar hoy en día de sexualidad, ¿verdad? Cuando tenemos las confusiones entre sexo y sexualidad, cuando tenemos un bombardeo mediático de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo, el canon de belleza, todas esas implicaciones que nos da una sociedad en la que para lo que todo debe ser bonito. A mí me gustaría preguntarle a nuestros invitados el día de hoy, para ustedes, ¿cómo es ese bombardeo mediático en el que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser 90-60-90, todo tiene que ser, mejor dicho, perfecto? ¿Ustedes qué opinan de frente a la sexualidad abordándolo desde el canon de belleza, desde lo que es perfecto?
Bueno, en un principio, hablando ya más personal, la sexualidad se puede ver desde un beso hasta un abrazo. Ciertamente la sexualidad no está siempre en el acto sexual, sino en el darle el amor a otra persona. Nosotros, yo creo que la mayoría de personas tenemos, es muy confuso cuando normalmente tocan en una mesa, la familia, con los amigos, hablan de sexualidad, lo primero que todos pensamos es el acto sexual, pero no nos damos cuenta que el amor es un acto de sexualidad.
Sí, muchas veces, por lo menos cuando estamos reunidos así como con nuestros papás, tocan el tema, uno queda como que... Y básicamente todo el mundo piensa que cuando hablamos de sexualidad, como decía mi compañero, tiene que ser un acto sexual en sí, ¿no? Pues yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián.
Sí, además que es muy importante nosotros, no sé si en el caso actual, cuando hablamos de sexualidad, como que... Hay dos tipos, ¿no? Entonces a los hombres los distingue el color azul, a las mujeres las distingue el color rosa, los colores claritos. Entonces que uno vista ya todo azul, entonces hay como ese tipo que ya nos diferencia de las demás personas en cuanto a mujeres y hombres.
Bueno, entonces Milena nos está hablando por un lado, algo que estaba muy asociado a lo que estaba hablando Walter. Discúlpenme, Gerardo, que Walter está aquí, que se habla. Ustedes no lo están viendo, pero está que se charla, entonces por eso lo confundí. Entonces Gerardo nos preguntaba por lo mediático y Milena nos trae a colación un tema que son los imaginarios, ¿cierto? Que es cómo comportarme, entre comillas, si soy niña, si soy niño. Y entonces, ¿qué viene siendo la intersexualidad? ¿Qué viene siendo la transexualidad? Habría que preguntarse también por todo eso. Y eso en la mesa del comedor, como decía Sebastián y Milena, ¿eso se conversa, Walter? Digamos, en tu casa, ¿se conversa sobre lo que es la sexualidad en la mesa del comedor?
Pues, la verdad, en mi casa, pues, casi no se habla de eso. pero pues ahí más o menos uno como que va, ¿cómo le digo? Yo como que trato de hablar de eso en mi casa, ¿sí? Pero pues como mis abuelos se la pasan ocupados y todo, entonces a veces como que no hay tiempo, entonces me pongo a hablar con mi hermana y ello, y pues ella es la que me orienta.
Sí, eso es algo también muy duro para la juventud, porque en sí, en las casas se trata de hablar lo menos posible de eso, de pronto por el miedo de que su hija, su hijo vayan a salir con cosas que no son, que de pronto la niña vaya a salir embarazada o que el joven vaya a salir padre, porque los papás piensan y tienen siempre un miedo de que lo único que quieren es que su hijo triunfe en el estudio, pero no se toman la molestia de explicarle, y es por eso que verdaderamente muchas veces las niñas salen embarazadas y los niños se ponen a tener relaciones sexuales sin saber cómo verdaderamente es ese acto sexual o cómo verdaderamente se debe hacer y en qué momento, porque ciertamente la adolescencia está sintiendo un cambio sexual muy grande hoy en día, y entonces eso es lo que tiene, ahí es una controversia muy grande entre los padres y los hijos.
Pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita, por lo menos, este tema no se ve tanto en la familia, sino lo tratan más como entre amigos. Yo no sé, digamos, en la casa uno toca ese tema y uno queda como temblando y todo porque los papás lo miran a uno como que uno ya sabe de eso y quién le enseñó, ¿sí?
Sí.
Yo creo que yo estoy con un grupo de amigos y yo puedo hablar libremente como de la sexualidad. Pero cuando yo estoy con mis papás, yo me quedo como... Entonces, pues sí, muchas veces esos temas se tratan mejor con los amigos, aunque uno con los amigos no tiene como esa suficiente, no sé cómo decirlo, como
la libertad de expresar lo que uno quiere, oye, como que la sexualidad, ¿qué me puedes decir de eso? Sí, existe como esa restricción de, con los amigos yo soy más libre de decir lo que pienso.
Claro.
Y con mis papás pues hay unos temas en específicos que muchas veces no los tocamos.
Bueno, sí, claro, eso es algo muy, muy controversial, el saber que tú tienes la libertad más con tus amigos que con tu familia. Pero yo les quiero hacer una pregunta hoy a ustedes los oyentes, y es, ¿cómo maneja la sexualidad en su casa?
Mientras lo piensan, vamos a ir a un corte de comerciales. ¿Y será que mis hijos tienen más libertad conmigo o con sus amigos? ¿Están mejor que conversen con sus amigos que conmigo sobre la sexualidad? Ya los esperamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Claro que sí, volvemos nuevamente con nuestro programa. No sé si ustedes ya desde sus casas se hicieron esa pregunta que nos dejaron al aire. Por eso les vamos a presentar un bonito poema que nos trae el profesor Gerardo.
Casi obsceno, Raúl Gómez Hattin. Si quisieras oír lo que me dijo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa. Son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo. ¿Te cuento? Sí. No te vengarás un día, me dijo. Besaría esa boca lentamente hasta volverla roja y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorar, intento ser sincero con lo enfermo que estoy y entrar en el maleficio de tu cuerpo, como un río que le teme al mar, pero siempre muere en él.
Bueno, Gómez Hattin nos da un giro increíble en este tema. pasamos de esa libertad con nuestros amigos, que en realidad es una libertad como de hacernos chistes, porque nosotros no andamos como contando realmente mi sexualidad o sintiendo toda esta emoción, todos estos pensamientos que nos trae Hatim con este poema. O sea, él ya nos está hablando otra visión de la sexualidad, un poco más cercana a lo erótico. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, este poema para mí creo que, como decía la profesora, nos acerca más al tema de enamorarse, de expresar esos sentimientos, de no confundir ya lo que decíamos anteriormente, el sexo, con la sexualidad o la llamada sexualidad.
Bueno, lo que pasa es que son diferentes puntos de vista y diferentes dinámicas de hablar de la sexualidad. Infortunadamente confundimos lo que es sexo, el acto sexogenital, por hablarlo así. Hablamos la sexualidad y todo esto va ligado al pecado, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con mi acercamiento al otro, con el pensarse cerca del otro, entonces ya empieza a ser pecado, ¿no? Y desde ahí creo yo que empiezan las dinámicas de la prohibición, las dinámicas del tabú, las dinámicas de mi hijita, y usted porque sabe que existen, porque sabe que existe esto, porque sabe que existe lo otro. ¿Me hago entender? Frente a eso es bien importante tener en cuenta que no todo es pecado y que el hablar de sexualidad no necesariamente nos lleva a hablar de sexo.
Es que es como varias culturas, ¿no? Porque digamos, tú vas, pues yo no tengo nada contra pues las personas cristianas ni nada de eso, pero tú te acercas a una familia cristiana a hablar sobre el tema de la sexualidad y ya te van viendo como una pecadora, como de qué está hablando ella, ¿sí? En cambio, pues para mí me parece que eso es como un tema libre, como que no tiene nada de malo.
Bueno, ciertamente hay parte en razón en eso, ¿no? Pues en lo personal, mi familia es cristiana. Pero ciertamente...
Qué bueno, qué bueno. Aquí ya todo empezó a darse. ¿Qué pasa en la familia? Sí, también Milena partió de sus imaginarios y Sebastián nos puede contar qué tan cercanos son esos imaginarios.
Entonces,
o no.
Eso que tú dices tiene razón y al mismo tiempo no la tiene. Porque eso va en cómo es el comportamiento. Ciertamente hay mucha diferencia entre una religión y el seguir a una persona. En este caso, como el cristianismo, que todo el mundo sigue a Dios y a Jesús, y como en otras religiones que siguen a Buda, todas esas otras cosas. Entonces, la sexualidad es un tema muy natural, es algo que se toca también en las iglesias, en esas religiones, en la religión cristiana, es algo que se toca muy, muy bien para dejar claro que es muy diferente el acto sexual, por ejemplo, fuera del matrimonio, adentro del matrimonio, hablando de la religión. Sí, el acto sexual es algo muy natural, porque ciertamente todos venimos de un acto sexual, porque nadie lo trajo la cigüeña.
No.
Te engañaron, profe, te engañaron.
Es muy interesante lo que tú nos planteas y aprovecho que estás aquí para hacer una pregunta. Referente a eso, porque pues lo que he visto en la religión cristiana, la mayoría de las mujeres visten con falda hasta el tobillo.
Bueno, eso no, ya no, digamos no. Que nos vamos entrando en otros temas que, más allá de que Sebastián sea cristiano o no, hay muchas iglesias y podemos irlo conversando en otros programas. Esto no nos vamos a meter en esos terrenos que no conocemos. Quizás Sebastián pertenece a una iglesia en la que ellas no asisten así y vamos a partir del imaginario de todos. Entonces, sería bueno presentarnos un tema de eso, de religiones.
Claro.
Sería chévere. Entonces, invito a todos nuestros oyentes a que, si son estudiantes del sistema de educación permanente y tienen diferentes religiones, pues se acerquen a la oficina del Restrepo o nos llamen para hacer una conversación y un programa de radio sobre eso. Yo les tengo una pregunta aquí con el profe Gerardo que me gustaría, piénsenla muy bien, escúchenla detenidamente. Quiero saber, ¿ustedes qué opinan de los heterosexuales?
Bueno, ya que mis compañeros se quedaron como pensándolo ahí, como que digo, a ver si no la embarro. Yo pienso que la heterosexualidad en una persona hoy en día es algo muy normal, pero ciertamente yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso es algo que para mí es inaudito. Un hombre coqueteándole a otro hombre y también estando con una mujer, no me parece que es como un juego de niños, ¿sí? Entonces eso en lo personal no me parece, me parece que es algo feo. No me agrada tanto ese tema como los heterosexuales, ¿sí? Para mí es hombre con mujer y mujer con hombre.
Vale, muy bien. Walter, ¿y tú qué opinas? Dime, no sé qué opinar, pues, dime lo que sea que estés pensando.
Pues yo estoy acá de acuerdo con mi compañero, a mí tampoco me gusta la idea de un hombre con hombre. La verdad, eso se ve como muy, ¿cómo lo explico? Como muy...
mal, simple.
Como, y más que de pronto estén, no sé, si quieren acariciar o algo así en la calle, a mí no me gusta ver todo eso. Eso es como, yo mejor digo, no, mejor miro para otro lado, ¿sí? No me gusta.
Pero es que, por lo menos, digamos, si uno, muchos no están de acuerdo y todo eso, y por lo menos, pues, a uno se le hace raro cuando uno va por la calle y uno ve como eso, uno, pues,
¿cómo sí, eso qué?
Pues sí, ver a un hombre con un hombre y viceversa. Bueno, a uno se le hace extraño, pero, pues, a la final es como cada quien tiene su forma de ser y, pues, uno tiene que respetar eso de todas formas.
Yo estoy de acuerdo con la compañera Laura en que sí, son cosas que se dan en la vida cotidiana y pues eso viene como, yo pienso que los principios morales de una familia. Es respetable que, bueno, esté un hombre con un hombre, pero ya que esté hombre y mujer hay una melodía, pues no estoy de acuerdo, pero o sea, es respetable ya, pues son cosas que se ven en la vida cotidiana y aunque no las comparto, pues son respetables.
Y eso que dice Viviana sí también es cierto, porque eso parte de la casa, naturalmente.
Bueno, pues Viviana es el seudónimo que le acaba de poner a Milena.
Perdón, Milena.
Para los oyentes que estaban preguntando quién era Viviana. Bueno, además de que la directora del Sistema de Educación Permanente se llama Marta Viviana Vargas. De paso lo presentamos, yo creo que Sebastián no tiene mucho en la cabeza estos días. Gerardo, ¿tú qué opinas de los heterosexuales?
Bueno, etimológicamente la palabra hetero significa diferente. Cuando hablamos de personas heterosexuales, son las personas que tenemos el imaginario de que están constituidamente en sus relaciones bien, o sea, hombre-mujer. Cuando les decimos, ¿usted qué piensa de los heterosexuales? Les estamos preguntando de las relaciones aceptadas normalmente por la sociedad. Dense cuenta cómo estamos llenos de esos prejuicios, cómo estamos llenos de esa impaciencia por juzgar. Homosexual es mismo. ¿Sí me entienden la... ¿A qué vamos?
Sí, además de que no estamos acostumbrados a nombrar nuestra sexualidad. Estamos acostumbrados a que nos nombren la sexualidad del otro, del que es diferente, ¿cierto? Pero si le decimos por cómo se llama la sexualidad, por lo que escuché de cada uno de los que participaron, heterosexual, pues quedamos como heterosexual no se nombra, lo único que se nombra son los homosexuales. Así que les dejo para la casa, ¿ustedes qué opinan? Vamos a ver esta pauta de comerciales y qué opinan ustedes de los heterosexuales y los homosexuales, ya que entendemos la diferencia.
Artefacto Bloqueado, un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado.
Bueno, ¿lo pensaron? ¿Pensaron en esas diferencias de ser heterosexual y de ser homosexual? De cómo es de fácil nombrar al otro, pero cómo es de difícil autonombrarnos. ¿Cómo es de difícil explorar nuestra propia sexualidad? Yo digamos que hago falta por dar la respuesta de qué opina usted de los heterosexuales. Y yo creo que simplemente no tiene que ver con la moral, como dice Milena, sino con el proceso genético natural de cualquier persona, ser heterosexual o ser homosexual no tiene que ver con unas experiencias sociales o culturales, sino con unas experiencias biológicas y químicas que, pues, me gusta esta persona o me gusta esta otra persona, definiendo o no su sexo.
Y de gustos.
Y de gustos, sí. Claro, Gerardo. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta que me hizo Gerardo hace mucho, y es, ¿ustedes creen en el amor? Y si creen en el amor, ¿qué pasaría si encontrar en el amor, no exactamente en el frasco que lo están buscando?
Bueno, yo sí creo en el amor, ¿sí? En el amor por los videojuegos, por todo eso, yo creo en el amor.
Claro, tenemos un video sexual.
Amor por la comida, yo creo en todo eso, en el amor. Sí, sí, no, yo sí creo en el amor. Yo creo que el error más grande que hoy en día comete un adolescente, eso sí es en enamorarse a temprana edad. Porque ciertamente es un chino, es un niño chiquito, ¿sí? Todavía, como tú haces la pregunta, de pronto ni sabe, tiene mucho camino por vivir y ciertamente es por eso que muchas veces se pierde la juventud porque prefieren estar enamorados. O sea, vivir su aventura de Romeo y Julieta, ¿sí? Pararse en un barco como el Titanic, ¿sí? Pero...
Cabe decir que en ambos casos se murieron, ¿no?
Claro.
Sí, y precisamente se muere. Porque las personas dejan a un lado, por ejemplo, sus estudios, dejan sus metas, sus sueños, por estar al lado de una persona que no saben si van a durar toda la vida, o que si no, que no saben si ni siquiera es la que le pertenece.
Pues yo...
La que le pertenece.
La
que le pertenece.
La cosificación del ser. Nadie le pertenece a nadie, compañero.
Cuando hay una unión matrimonial, ya es...
No, es que así. Uno no es de nadie. Así uno esté ya casado, uno no es de esa... O sea...
Uno es libre así.
Uno es, claro, uno es libre. Uno no tiene que estar amarrado a esa persona. Porque ¿cómo? Nos casamos, entonces él es mío y, mío y no, no lo suelto, ¿no?
Es muy diferente a decir que es mío, como cuando un así niño chiquito le prestan un juguete, le compran un juguete y otro niño se lo pide y no, es mío, no.
Me pertenece.
La diferencia es, ya que estamos hablando de la sexualidad, es... meternos más a eso de que si es mío, no debe ser infiel porque es mío, y así mismo yo soy de él.
Bueno, es un planteamiento extraño. ¿Qué opino yo frente a eso? Creo que no pienso en la cosificación del ser. O sea, yo no creo que literalmente alguien pueda ser mío porque lo dice un papel de cualquier índole legal, bueno, o de cualquier tipo de ceremonia, sino que hay una correlación en la que yo acepto que mi cuerpo es compartido con esa persona y exclusivamente con esa persona, mi cuerpo y mi mente, pero es compartido, no es de su propiedad. Esa sería mi opinión.
Exacto. Menos mal, sí, es por eso que traemos, es por eso que ustedes escuchan personas de diferente pensamiento, porque si no sería muy aburrido este programa.
Sí. Ok, frente a la pregunta que hacía
la profe Mari.
Mari también me llamo, ¿no?
De que si creo en el amor, pues yo tengo algo como que ahorita, pues yo soy muy joven como para ponerme a pensar en que pues sí, creo en el amor, la verdad, sí. Pero estoy muy joven como para ponerme a pensar en meterme ya o enfrascarme con una persona, en que tiene que ser esa persona. Y no estoy tan de acuerdo en lo que dice Sebastián, de que si estoy con una persona y por más enamorada que esté, voy a dejar mi estudio, mis cosas. No, porque es que eso ya es como por parte de cada persona, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y por lo siguiente. Según lo que decía Sebastián, de que uno de pronto por los estudios, deja los estudios y... Tengo 19 años y actualmente vivo en unión libre y pues no me arrepiento de hacerlo. Estoy próxima a graduarme en administración de empresas y en ningún momento he dejado, por mi novio he dejado mis estudios. Más creo que es un apoyo, no en todos los casos se da, porque sí he visto casos en las que pues por estar con el novio, que una cita de vez en cuando, que no sé qué, no, pero es que si ya tengo un examen, no importa. Sí he visto los casos, pero yo creo que eso ya depende como de la pareja, de la decisión que uno tome.
De cada persona.
Sí, eso ya, o sea, depende de cada uno. Si uno quiere, digamos, se da de cuenta de que le está dando prioridad a unas cosas que a otras, pues eso ya va a venir a influenciar, mientras que si tú sabes que tu estudio debe ir de la mano con tu noviazgo, pues bueno, entonces le prestas atención a los dos. En el momento que si primero está el quiz, que mi novio, bueno, entonces voy a hacer mi quiz, después le dedico tiempo a mi novio. Entonces yo pienso que son cosas como que uno sepa repartir el tiempo y hacia dónde va.
Bueno, compañero Walter, ¿tú qué opinas del amor?
¿Alguna vez te has enamorado?
Sí, claro. En este momento, pues en este momento yo estoy...
Está sin palabras del enamorado que está.
No tiene medio.
Porque conozco... es que son edades diferentes y pues cada pensamiento es diferente.
Pues yo conozco una niña de donde yo entreno y pues ella y yo nos la pasamos hablando y todo, pero el papá de ella no la deja tener novio. Entonces a veces yo me pongo como que mal y eso y pues me da vaina. Pero igual yo no dejo el entrenamiento por el amor.
A los estudios sí. Los estudios.
No, tampoco. No, yo en el entrenamiento y en el estudio, yo he tratado de enfocarme de que sea lo principal.
Pero ¿cómo vas a dejar el entrenamiento si allá es donde está la persona que tú quieres?
Pues, como te digo, yo no sería capaz de dejar el entrenamiento. Si ella me dice déjalo, yo no, entonces vete tú y yo sigo con lo mío.
Quizás es porque no ha llegado ese momento donde ella te dice dejas el entrenamiento y nos vamos.
Ajá, no ha llegado, aparte de que ella entrena lo mismo.
Yo la verdad espero que el momento no llegue.
Sí, también. Okay. Ella también. Pues entre los dos hay un gusto, sí.
Ay. Ah, bueno, listo, eso es otro punto, ¿no? A veces confundimos el gusto con el enamoramiento y el enamoramiento con el amor, ¿cierto? Y en ese amor pues transita nuestra sexualidad, nuestra intención por el cuerpo y muchas veces como seguimos confundiendo todo y metiéndolo todo dentro del mismo saco, entramos al tema del sexo, ¿cierto? Uh-huh. Y es importante que vayamos distinguiendo esas etapas y qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando aprendemos a identificar eso.
Sí, por ahí la profe me trae algo que me acordaba por ahí que decían, es tanta la diferencia entre amar y enamorarse y a la vez son tan iguales, por eso es que amar es estar enamorado y enamorarse es amar.
Sí, señora.
Bueno, ya para finalizar nuestro programa, quedan unas. Me gustaría conocer las conclusiones de este programa. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Profe Mari, ¿qué aprendiste el día de hoy?
Claro, mandémosle lo de aprendizaje a la profe de una, ¿no? Hoy aprendimos muchísimas cosas y espero que los tejedores de palabras hayan podido ir conectando todas estas palabras que hace un momento metimos en el mismo saco y las tejan. Y las tejan para sí mismos en principio. Y es la invitación del Sistema de Educación Permanente el día de hoy que reflexionen sobre su propia sexualidad y empiecen a distanciarla de esas muchas otras palabras que existen. Yo sé que quedaron muchísimas cosas al aire. Por eso hay preguntas, por ejemplo, el profesor Gerardo dejó la pregunta de ¿qué significa para ustedes LGBTIH? Es una sigla súper conocida. Y nos queda para el próximo programa con esta invitación.
Bueno, me alegra mucho haber compartido con todos ustedes. A la compañera Laura, muchas gracias por hacer parte de este programa.
Ok, entonces nos encontraremos en el otro programa. Y muchas gracias por tenerme en cuenta.
Compañero Walter, ¿qué nos quieres decir?
No, pues invitarlos a que se escuchen el siguiente programa. Pues está interesante este tema y pues podemos aprender mucho más. Gracias por invitar.
Bueno, yo creo que ya a todos nos ha quedado un poco claro lo que ya hemos hablado. Y entonces, como en la próxima emisión vamos a seguir con este tema tan largo que tiene muchas facetas y muchas cosas por hablar.
Mucho hilo que tejer.
Sí, claro, claro. Entonces, yo los invito a que ustedes reflexionen y reflexionen en la sexualidad y en qué están haciendo mal. ¿Cuáles son los pensamientos que ustedes de pronto tenían, como nos decía el profe Gerardo con la heterosexualidad, que todos pensábamos una cosa y resultó ser otra? Entonces yo los invito para que reflexionen sobre esas cosas.
Yo espero encontrarme con ustedes dentro de 8 días, ya sin gripa. Un abrazo para todas y todos.
Muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que somos su emisora, ustedes son nuestros oyentes. Así que opinen, déjanos los temas con los que les gustaría que participáramos. Háganse parte de este programa, visítenos en nuestra universidad. Y de antemano, muchas gracias a todos por hacer parte de este importante programa. Feliz día para todos, sigan en sintonía.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu Radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.